Ser podcast.
¡Cebolla!
Es como pedirle a un neandertal que entienda de internet. Le voy a dar un dato.
Vivo rodeado de ratas.
A mí, donde me pongan un chuletón, al punto.
Muchas veces me quedo una hostia yo solo.
Lo más curioso, Ángel, es que desde el PSOE de Ceuta dicen no saber nada de esta cumbia del cambio que busca apoyar a Juan Gutiérrez. No saben ni quién es el autor.
¡Yo no sé nada! ¡Yo no sé nada!
La cumbia del cambio. Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Especialistas secundarios. Guillén Caballé. Mario Panadero.
Hola.
Cristina del Casar.
Buenas.
Hoy hacemos una cosa rara. Lucía Taboada está.
Sí, estoy aquí.
Juanma Iturriaga. Juanma López Iturriaga estará. Estará. Hoy hemos intercambiado papeles. Por cierto, hablando de estar, el próximo martes, Fenavín, Ciudad Real. Allí os espero.
Ay, sí.
Y ahí lo dejo.
Ay, sí.
Próximo
ay,
martes,
sí.
Fenavín en Ciudad Real,
Fenavín,
la ventana.
Ciudad Real.
¿Qué pasa?
Vale.
¿Vendréis, no?
A ver. Hombre, si los trenes nos respetan.
Las afueras,
sí,
vale.
Sí, hombre, sí, sí. Tuiterías.
Empecemos las tuiterías con una pregunta que se hace Bad Moon Rising.
¿Habrá alguien que juegue al pádel menor de 45 años y que no esté divorciado?
Doc se las ve venir. Ojo al aviso que nos lanza.
Se acerca la época del año en la que las autoridades nos recomiendan no salir en las horas centrales del día y beber mucha agua. No vaya a ser que nos dé por salir a las 3 y a las 5 de la tarde con un jersey negro de cuello vuelto y un termo con lentejas.
Un tuit de restaurantes a cargo de Boss.
¿Qué va a tomar el caballero? Pues una decisión absurda. Excelente decisión.
Un desconocido quiere compartir una duda que le ha asaltado.
¿Y si la Torre Eiffel era un andamio para construir otra cosa?
Sí. Y acabamos las tuiterías con un tuit de estos que no representa, y es de Kikolo.
No hay nada más que me guste más que madrugar, un café con leche, una tostada y comenzar a odiar a todo el mundo.
Escuchamos Papa's Got a Brand New Bag, Papá tiene una bolsa nueva, de James Brown, una canción incluida en un disco homónimo publicado en 1966. Y hoy felicitamos a James Brown, allá donde esté, que habría cumplido 90 años. Nació el 3 de mayo de 1933. Papa's got a brand new bag.
Y si pudiera llover un poco más, ¿verdad? Pero la realidad es implacable y nuestro Jordi Carbó es fiel a la realidad.
Pues no traemos buenas noticias porque poco va a llover en la mayor parte del país. Algunas gotas, muchas nubes, eso sí, pero solo chubascos destacables. La segunda mitad de la jornada en Galicia, Castilla y León, también en Asturias.
Pues yo creo... me voy a sacar la chorra.
La próxima semana, como decías, Francino, estaremos en Ciudad Real. Sí. Será nuestro primer bolo en años.
Es verdad.
Desde antes de la pandemia que nos tienen encerrados. Sí, a ver si nos acordamos de cómo se hacía esto de salir y gritar con la gente, todo
ay,
eso.
Dios.
Vamos a invocar la lluvia en Ciudad Real. Oh, en directo, bien. Ya lo anunciamos desde ahora. Si es que llegamos a la semana que viene, porque hay varios peligros en marcha.
¡Ay!
Peligro económico.
El pánico bancario en Estados Unidos no se apaga.
Pánico bancario en Estados Unidos. Es verdad que las crisis bancarias nos dan ahora más igual que hace un mes. Hace un mes un poco de pánico bancario y salíamos todos gritando.
¡Ay, churrerés!
Hoy nos da igual. Hay también peligro bélico. Un dron se ha estrellado en el Kremlin. Bueno, dos drones han sido derribados en el entorno del Kremlin. Y dicen, aquí alguien ha intentado asesinar a Putin. Y Ucrania dice, yo no he sido.
Madre mía, cuidado.
Encuesta de la cadena SER y del País sobre intención de voto. Es un mapa político complicado.
El principal titular es que la irrupción de Sumar da 27 escaños a la plataforma de Yolanda Díaz y resta más de 2 puntos de intención de voto al PSOE.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
¡Ay, que me quedo muerta!
Eso, y esta es la variable clave.
¡A mí que sea!
Si concurren por separado, si fueran juntos, Sumar y Podemos consiguen 55 escaños, que son 17 más que en listas separadas.
No le he entendido.
Bueno, el tema principal es que si Podemos y Sumar se presentan juntos...
En ese caso, Sumar y Podemos tendrían 55 diputados. Serían tercera fuerza, por delante de los 42 de Vox. El PSOE tendría 97 escaños. El bloque de la izquierda pasaría de tener 138... a 152. El PP seguiría siendo el más votado, lograría 119 asientos en el Congreso, pero la suma de sus votos con Vox ya no sería de 170 diputados, sino de 161.
Pero si hacen un Shakira y se tiran beef...
Sumar y Podemos fueran por separado, el PP tendría 124 diputados. El PSOE se quedaría en 100, perdería 9 respecto al mes pasado. Unidas Podemos, 11. Ciudadanos, no entra. PP y Vox se quedarían, pues, a 6 escaños de la mayoría absoluta. La derecha tendría 170, la izquierda 138. Esto es pa' que te mortifique,
mastique, trague, trague, mastique. Bueno, el resumen de la encuesta es que si Sumar y Podemos se presentan juntos y amigablemente a las elecciones, sacarán más votos que si se presentan separados y apuñalándose.
Muy bien.
Bueno, con todo cariño, ¿eh? Si por la mitad de lo que cuesta la encuesta, yo haría un informe en la misma dirección. Hay un dato importante en estas encuestas y es ese amplio concepto que llamamos los demás. Los demás son Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, Bildu. En general, partidos poco partidarios de pactar con Vox. Alberto Núñez Feijóo podría ganar las elecciones y no gobernar. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha estado esta mañana en la cadena SER.
Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es...
Bien.
Y ha explicado para las personas que consideren que la vivienda en Madrid es cara, que no se preocupen, que esto está a punto de arreglarse.
La siguiente legislatura va a ser la legislatura de la vivienda en Madrid porque hemos puesto las bases para que así sea.
A la pregunta de por qué la Comunidad de Madrid no ha construido vivienda pública, la respuesta es que la culpa es de 4 ayuntamientos del PSOE que se lo han impedido.
Vamos a ver, entre las crisis de materiales, la pandemia, con todas las dificultades y en algunos ayuntamientos, especialmente del PSOE, que nos han bloqueado 4 ayuntamientos el plan, hemos tenido muchas dificultades. Pero esto, como te digo, ya está despejado. Estas viviendas ya se están construyendo, se pueden visitar, no es una quimera.
Y además ha dicho que estas viviendas que se van a hacer serán buenas y hechas por grandes arquitectos, a pesar de ser viviendas para jóvenes.
Además diseñadas por grandes arquitectos, no en plan, bueno, como son de para jóvenes, no, con gran calidad.
Eso está muy bien, porque en muchos sitios las viviendas para jóvenes se encargan a arquitectos pequeñitos, pero en Madrid solo a grandes arquitectos. Y una pregunta.
¿Por qué no se permite que suba? Es un ministro del Gobierno de España. ¿Puede una comunidad autónoma ningunear a un ministro del Gobierno de España?
¿Y si vienen los 22? Porque, en fin.
Claro, le impidió el paso por si venían los 22 detrás. Claro, no se veían los 22 porque son pequeñitos, no como los arquitectos. También ha dado como explicación que el ministro Bolaños no lo pidió por favor.
Y sobre todo es que si desde el principio el señor Bolaños dice, como hizo la ministra Robles, me gustaría estar, bueno, pues invitado queda. Es que en ningún momento se dirigió a la Comunidad de Madrid así. Es que dijo, yo pienso ir a presidir. Claro, sí, y no. Eso no es.
No queda claro qué hubiera sucedido si los 22 lo piden por favor. Y también ha explicado que ayer no era día para ministros.
No sé cómo explicar que no es un día para ministros.
Hay días que no son para ministros. Todos sabemos que si continúa la conversación, todos sabemos dará otra razón. Porque hacía mucho sol, el ministro Bolaños lleva gafas, se puede provocar un incendio. ¿Y qué hacemos si hay un incendio que puede poner en peligro a los niños de Ucrania? Y si se le dice que había otras personas que llevaban gafas en la tribuna, y era, pero se podía hundir la tribuna por exceso de peso, porque al ministro había desayunado 2 croissants y eso está muy, 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 muy medido. Porque las discusiones políticas ahora son así, es absurdo seguir discutiendo sobre esto. Todos sabemos que había un pulso político. El gobierno de España quería que en los actos del 2 de mayo, en el Día de la Comunidad de Madrid, estuviera el ministro de Presidencia. El gobierno de Madrid no quería eso. Lo sabemos todos, y se ha impuesto la voluntad del gobierno de Madrid. Y el gobierno de España estuvo denunciando toda la tarde de ayer que no se había cumplido la ley. Es el primer gobierno, por lo menos que yo conozca, que presume de que no es capaz de hacer cumplir la ley. Estando allí un ministro, una jefa de protocolo le impidió físicamente el paso. Quedó en evidencia que el gobierno no garantiza el cumplimiento de la ley. Ayuso ha lanzado un mensaje, y es que la ley en Madrid es ella. Esto ya lo hemos comentado otras veces, es el procés para la independencia de Madrid. También hay hoy quien dice que el ministro tendría que haber impuesto su voluntad por la fuerza. Hubiera sido buenísimo resolver una disputa de protocolo a hostias. ¡Protocolo! ¡Artículo 1-2! En la crónica política de este mediodía, en hora 14, nuestra compañera Inma Carretero comentaba lo siguiente.
De todos modos, hoy Casal, el gobierno intenta rebajar los decibelios del choque con Isabel Díaz Ayuso. Distintos dirigentes del PSOE coinciden en privado en que este es un marco que beneficia a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Hoy querían rebajar los decibelios, ayer decían, es un hecho gravísimo, hoy le quitan hierro. Vamos a escuchar a la portavoz Isabel Rodríguez quitando hierro.
Pues se pueden ustedes imaginar que la preocupación y la ocupación del gobierno el 3 de mayo no es un real decreto del año 1983.
Nosotros estamos por encima de esto. Es más, seguía quitando hierro con esta reflexión sobre el paso del tiempo.
Y después del día 2 de mayo de la Comunidad de Madrid, pues viene el día 3 de mayo, el 4 de mayo, el mes de junio, el mes de julio, el mes de agosto.
¡Ay, qué calor da el amor!
La portavoz del gobierno ha subrayado que las preocupaciones del gobierno respecto de Madrid, así lo ha dicho desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros, es centrarse en los problemas, por ejemplo, de atención primaria.
Los problemas en la atención primaria, en la sanidad pública madrileña.
O los problemas de vivienda en Madrid.
Como es el problema de la vivienda de tantas y tantas familias en la Comunidad de Madrid, donde es prohibitivo.
O la formación profesional en Madrid.
Resulta que en la Comunidad de Madrid hay más de 30.000 jóvenes madrileños que quisieran acceder a una plaza de FP y su gobierno, la Comunidad Autónoma de Madrid, no le propicia esas plazas públicas.
Aparte del sentido institucional que tenga decir todo esto desde la sede del Gobierno de España respecto de otro gobierno, lo que menos se entiende es que si quieren centrar el debate en vivienda, formación profesional y sanidad, ¿qué sentido tiene meterse en una discusión que lleva a todos los medios de comunicación a hablar de protocolo y que nadie hable ni de sanidad, ni de FP, ni de vivienda? Dan ganas a veces de conocer al estratega de Moncloa, porque es seguro que en su cabeza tiene sentido. También resulta curiosa la fatiga que el protagonismo de Ayuso genera en Alberto Núñez Feijóo, que queda completamente eclipsado, claro. Y su portavoz, Borja Sémper, ha dicho hoy lo siguiente.
Es que es un poco agotador que lo que pasa en Madrid parece que es lo que pasa en todo el mundo. Madrid es una ciudad extraordinariamente importante, es la capital de España, pero no es la capital del mundo. Y lo que sucede en Madrid es muy relevante, pero convendría que dejáramos de estar todos permanentemente con la lupa mirando qué es lo que pasa en Madrid.
Parece que pasa en toda España esto, lo que pasa en Madrid, ¿eh? Un poquito de celos, un poquito de celos parece aquí, ¿no? Porque la frase que utilizó Isabel Díaz Ayuso ayer fue precisamente esa. Lo que suceda en Madrid, lo que suceda en Madrid, ese es el tiempo verbal, lo que suceda en Madrid resonará en toda España.
Que lo que pase aquí resonará en toda España.
Todos entendieron que se refería a las próximas elecciones del 28 de mayo. Parece que Alberto Núñez Feijóo también lo entendió así. Hoy los diarios de Madrid que simpatizan con el Partido Popular, que no son pocos, se dividen entre los que elogian el gesto de firmeza de Isabel Díaz Ayuso frente al pérfido Pedro Sánchez y los que advierten a Alberto Núñez Feijóo.
¡Cuidado!
Feijóo, que se reunió con fiscales conservadores, bueno, lo ha venido publicando esto el diario El País, fiscales del Supremo, fiscales en ejercicio, y se comprometió Feijóo a derogar leyes, así en general. Feijóo se reúne con fiscales conservadores en un clima de complicidad que casa mal con la imagen de independencia de la Fiscalía. Y una nota muy curiosa que señala nuestro compañero Miguel Ángel Campos sobre esta reunión. Los fiscales aplaudieron a Feijóo en esa reunión como si estuvieran en un acto de partido, atentos al motivo del aplauso.
Distintas fuentes coinciden en lamentar que estos fiscales aplaudieron a Feijóo en la reunión cuando les reveló que no pensaba renovar el Poder Judicial en contra de su mandato constitucional.
Esto es bastante bueno, quieras que no, ¿no? Os aseguro que no voy a cumplir la ley. Y los fiscales, ¡bien! Es un poco raro todo esto, ¿no?
Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez critica que Feijóo se reúna con poderes oscuros, ya estamos. Y sobre todo pide precisión. Cuando Feijóo habla de derogar el sanchismo, ¿qué leyes concretamente quiere derogar?
Y hoy nos hemos enterado de que el señor Feijóo se reúne a hurtadillas, de escondida, a puerta cerrada, con fiscales conservadores, maniobra en la oscuridad, a puerta cerrada, con intereses ocultos, y cuyo único objetivo es uno, es derogar, es desmantelar, para asumir compromisos de derogación de leyes que hemos aprobado durante esta legislatura. Y yo pregunto, ¿qué leyes quiere derogar el señor Feijóo? ¿Qué quiere derogar? ¿La reforma laboral? ¿La reconstrucción del Pacto de Toledo? ¿La ley de vivienda? Esta es la oposición que sufrimos desde hace 4 años.
Sobre el caos de los exámenes en Cataluña, que hablábamos ayer, los interinos que se presentaban para obtener plaza pública y se encontraron un festival organizado por una empresa privada. Sabéis que han destituido a la directora general de Función Pública, que es la cuarta en el escalafón de la consejería. El gobierno catalán dice que es la máxima responsable. Se ve que los tres que están más arriba no pintan nada. Son un cero a la izquierda, ¿no? La consejera de Presidencia dará explicaciones en el Parlamento. La oposición en Cataluña ya pregunta por qué la máxima responsable es la cuarta. Lógicamente. Y otra pregunta que plantean es cómo podía ser la máxima responsable de un contrato que se firmó en noviembre si ella empezó en el cargo el pasado mes de enero. ¿Dónde? Parecería que han cesado al último que ha llegado. Veremos cuáles son las explicaciones.
¡Ey! ¿Qué pasa?
Vamos a tomar un Isostar, Francino, un Red Bull y 7 cafés, porque si no, no vamos a estar al level de intensidad que está nuestro ultramaratoniano, triatlonero y demás locuras extremas. ¡Ivón Peyote!
¿Qué pasa, bicharraco?
¿Qué pasa? Ahí estás, a tope.
Os quiero a tope, ¿eh? Os quiero a 250 pulsaciones mínimo, ¿eh? Me cago en 10, ¿eh? Peyote ahí, la hostia.
Peyote ahí, ¿cómo viene, Ivón? Ya sabéis que es un deportista extremo. Para la gente que no está viendo, porque esto es radio, vienes vestido de ciclista con el casco y todo,
perdón,
no te has quitado
perdón,
el casco
perdón, sí.
Y estás de barro de pies a la cabeza. ¿Qué pasa, tío?
No,
¿dónde
sí,
vienes?
Joder, que vengo hace un rato de hacer una clásica ciclista
¿Cuál? ¿Cuál?
La Lieja-Japón-Lieja. Muy dura, ¿eh?
No era la Lieja-Bastón-Lieja.
Eso para cobardes, eso para flojeras, vale. eso para Iturriagas, me cago en bien.
Lieja-Japón-Lieja.
Sí, mucho más interesante Lieja-Japón-Lieja. Se hace con bici de carretera, pero todo el rato por carretera de adoquines, ¿eh? Eso lo hace más exigente, ¿eh? Cuidado.
Oye, ¿y hay adoquines desde Bélgica hasta Japón?
No había. Ahí es un poquito la gracia, ¿no? Que los participantes hemos de ir adoquinando nosotros mismos el camino. Sin bajarse de la bici,
Sin bajarse la bici adoquináis, increíble.
Llevamos enganchada una carretilla con adoquines y ya vamos adoquinando. Una experiencia muy bonita,
muy
de
bonita,
verdad. Aquí,
muy bonita.
Lieja-Japón-Lieja, tremenda.
Lieja. Oye,
la
que...
hostia.
Oye, yo es que no lo he hecho nunca, pero dicen que ir en bici estas de adoquines es muy jodido, ¿no?
Muy
el tembleque
jodido.
Y todo,
el
¿no?
El tembleque,
dicen,
la hostia,
¿eh?
Sí.
¿Sí o no?
Te va temblando todo, ¿eh?
Vale.
Sobre todo los dientes. Vas perdiendo dientes por el camino, ¿eh? Claro. Con el tembleque. Y cuidado, del tembleque cuando te bajas de la bici, te tiras 2 horas hablando do, así, muy molesto. Pues, ¿eh? No te tiras así 2 horas.
No, imagino que...
Cuidado, escucha.
Sí.
También otra cosa que pasa, que es que durante 2 días, lo siento, ¿eh? No me hagáis ni polla. Los testículos te siguen rebotando que parecen unas castañuelas.
¿Qué
mira,
me dices?
Me voy a acercar el micro a los genitales. Vais a ver cómo resuelve. Mira, me acerco.
Perdona, ¿estos son tus genitales?
Son mis genitales, ¿eh? Mira.
Madre mía.
Así durante 2 días más o menos, ¿eh?
Una cosa,
durante 2 días más o menos incómodo, ¿eh?
No. Muy rítmicas estas gónadas, desde luego,
sí,
pero un poquito incómodo,
sí.
¿No? Un poquito
pero incómodo. Vale la pena, de verdad.
La alegría que te da eso. Desde luego que vale la pena. Oye, que me cuenta un pajarito que la semana que viene.
A ver qué te ha contado el Carlos Deita.
Que la semana que viene tienes otra competi, no sé si llamarlo así.
No, no, no es competi, no es, ya sé que te ha contado. No, no, no es oficial, ¿eh? Es una challenge,
Vale.
Pero es la hostia de bonita, es la Parapente Tourist Interest.
Ajá.
Se trata de ir por todo el mundo para saltar en parapente de los edificios turísticos más emblemáticos de cada ciudad, ¿eh?
Suena bien,
por
¿no?
ejemplo, mira, nos tiramos en parapente desde lo alto de la Torre Eiffel. Desde, sí, desde la Estatua de la Libertad. Desde la Torre Pisa, por ejemplo, parece fácil, pero lo jodido es cuando nos tenemos que tirar desde lo alto del Manneken Pis en Bruselas.
Hombre,
cuidado ahí,
hombre,
cuidado ahí,
tirarte en parapente.
Cuidado ahí,
Manneken Pis, este, ¿qué es? Metro y medio, como mucho,
claro,
un metro.
Claro, no,
tirarte
fácil,
en parapente no es fácil.
Claro,
¿no?
Lo fácil es de arriba, claro, pero abajo, joder, abajo. Es un metro y medio de alto.
Y las castañuelas, no te espacio, digo. Sí.
Claro, muy poco espacio para que se te abra el parapente, ¿no? La mayoría de participantes lo que consiguen es, pues, partirse la cara ahí contra el suelo,
normal,
¿no? Porque...
Normal.
Porque no se te abre el parapente, no es normal.
Oh,
bueno, mucha sangre en este challenge,
bueno,
pero diversión, siempre
solo,
diversión.
Solo para pros, ¿no? Supongo, ¿no,
total,
Ivonne?
Total,
oye,
total,
la verdad,
total,
tío, es que escuchándote a uno le vienen ganas de apuntarse a una de estas, ¿eh?
Oye, pues joder, cuando quieras, oye, la semana que viene que vais a Ciudad Real, ahí
sí,
por el
sí,
vino.
Sí, el martes.
Por el vino,
oye, pues
sí,
un challenge,
va.
Mira, un challenge que os planteo.
A ver...
Beber vino 24 horas, no deporte, vino.
No,
vino.
No,
eso,
o sea,
también es, eso también es,
sí,
eso también es peyote, ¿eh?
Claro,
beber
sí
vino.
Claro,
ya, como una castañola, claro, está contento el tío, ahí está.
Así me van, así
sí,
me van.
Sí, 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 sí. Chao, Ivonne.
Venga, va, agur.
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 Agur. Vamos allá, Lucía.
¿Qué tal? Hoy es un...
Ha llegado Iturriaga ya, por cierto.
Sí, está ya, hace un rato.
¿Era necesario eso?
Bueno, yo os quería hablar sobre la dificultad que tienen algunas personas para pronunciar ciertos nombres, y no me refiero a Feijóo.
Bruce Sprinter.
Hoy os vengo a hablar de la TikToker Pasión por Comer, que subió un vídeo la semana pasada que lleva más de 3 millones de reproducciones y que presenta bajo el ya atractivo título de Nombres que no les puedes poner a tus hijos si eres de Murcia.
Ay.
Así comienza el vídeo.
Sí, sí. Nombres que no le puedes poner a tu hijo o hija si eres de Murcia. Porque sí, en Murcia tenemos cosas buenísimas. Tenemos la Marinera, la Estrella Levante, tenemos a Bárbara Rey. Pero lo que también tenemos es que a veces hablamos un poquito gasto y hay ciertos nombres que no se quedan bien. Vamos, voy a salvar la vida ahora mismo. El primero.
El primero es Ruth.
Ruth. Es que Ruth, no.
Seguimos con Héctor.
Esto. ¿Tú me explicas lo que es esto? ¿Tú crees que alguien te va a entender? ¿Esto o aquello?
Sobre este nombre añade otro usuario en la descripción del vídeo. Mi cuñado se llama Héctor y mi abuela lo llama Astor, como las cortinas. Bueno, seguimos con el nombre Luz.
Luz. Es que es un nombre precioso. A mí me encantaría ponerle Luz a una hija. Pero es que aquí en Murcia es que parece que te falta el aire. Luz.
En general, dice esta usuaria, es aconsejable cualquier nombre que termine en él.
Raquel, Miguel, Ismael, Israel. Es que nos falta la vida. A ver, es que son nombres preciosos, ¿eh? Y viva Murcia y viva todos los murcianos. Esos nombres yo me los dejaba.
El vídeo de Pasión por Comer ha tenido tal éxito que ha subido una segunda parte con nuevas incorporaciones como los nombres Abel e Isaac.
A ver, ¿cómo? O sea, yo no me imagino llamando así a mi hijo y mi hijo rayado y yo rayado y paranoia, ¿eh? A ver, no puede ser, es imposible. Más de lo mismo con Isaac. Qué lástima, porque es un nombre precioso, pero si yo llamo así a mi hijo, no va a venir.
A mí me parece maravilloso que la gente sea capaz de reírse de lo suyo.
Fantástico.
Viva Murcia y
viva
su
Murcia,
acento.
Efectivamente. Es.
Todo por la radio en Ser Podcast.
Vamos, vamos.
A ver, Guillén Caballé, ¿qué pasa?
Dígamelo usted. A ver, tenemos la sección de qué fue de quién. Claro. Es que nuestro protagonista de hoy y de esta semana es OBK. Antes de hablar de ellos, lógicamente, qué ha sido de su vida y de su música, vamos a, como siempre, a saber quiénes fueron OBK. Es importante, aunque no os lo parezca, porque los que vivisteis los 90 sabéis perfectamente quiénes fueron Jordi Miguel, o Jordi Miguel, con el acento la I, Jordi Sánchez y Miguel Arjona. Pero tengo que confesar una cosa, que algún miembro de Todo por la Radio no sabía quiénes eran OBK. Oye, la semana que viene, ¿quién tienes? OBK. Ah, ¿y quién son OBK? Pues no lo sé. Bueno, es igual, lo miraré en internet. Se dice el pecado, pero no el pecador. OBK son estos.
Fue nuestro corazón.
En el 91 iniciaron una carrera meteórica que les llevaría a dar más de 1000 conciertos, vender más de 1,5 millones de entre discos y singles. Fueron la pareja del pop electrónico o tecnopop más famosa en España durante una década. Fueron nuestros Depeche Mode, sí, nuestros Soft Cell, sí, nuestros Erasure, ¿nuestros qué?
No, pero
vale. Y en nuestro ya me han roto. Y en un momento en el que precisamente estaba Depeche Mode, su gran referente, sacaban su álbum Violator, los Depeche Mode, en nuestras cabezas sonaba Personal Jesus, ellos sacaban su oculta realidad. Ahora soy como quiero ser, orgullo en mano, pasearé y el mundo entero le diré lo feliz. VK tienen tan presente el referente de Depeche Mode que su nombre es un acrónimo de un título de un tema instrumental que estaba en la cara B de un single de la banda británica. O sea, ya es complicado decir eso, pero es que es un acrónimo de un título de una canción instrumental de OBK. Overkorn, OBK. Eso a estas alturas ya lo sabemos todos, pero igual lo que no sabéis es que su último disco es un directo grabado en la Ciudad de México. También en el 2022 sacaron un EP, pero al principio de todo eran dos chavales, casi adolescentes, jugando a ser estrellas del tecno y contando historias de amor. Son historias de amor que tenían la virtud de conectar con el gran público y así llegaron sus grandes números uno en los 40. Bandas sonoras para la Vuelta Ciclista, sí, y la apuesta por un joven realizador que le recomendó su propio hermano, Carlos, y al que encomendaron la mayoría de sus videoclips. Ese realizador de videoclips es J.A. Bayona, Juan Antonio Bayona. Sí, señores. El director de Lo Imposible, de Guerra Mundial Z, de Un Monstruo Viene a Verme, de Jurassic Park o de El Orfanato. Les hizo 14 videoclips a OBK. 14. No, no quiero. Este que escucháis es Jordi, pero otra persona que también influenció a Jordi fue Humberto Tozzi, con el que finalmente pudo grabar un dueto, que es el que estáis escuchando, otro temazo suyo, Falsa Moral. Todos esos números uno de su carrera, hasta más allá de 30 años que ha durado esa carrera, han sido tremendos. Pero es que en el 2012 hay un cisma en la banda que merece la pena incidir. Miguel dice que abandona el barco, pero Jordi continúa sobre los escenarios hasta hoy en día. Para que nos cuente qué fue de OBK, hemos convocado a Jordi Sánchez en los estudios de los 40 Classic Barcelona. Así que demos la bienvenida y el hola a Jordi. ¡Jordi!
¡Hola!
¡Hola! ¡Qué bonito!
¿Cómo estás?
¡Qué grande! Jolín, cuántas cosas me pasan por la cabeza. Hola a todos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer, un honor estar aquí en la ventana. Y sobre todo estar aquí en la calle Caspe, aquí en Radio Barcelona, que empezó todo aquí. No sé,
claro,
si lo sabéis.
¿Sí? No, pero no, no, cuéntalo, es que cuéntalo.
Yo trabajaba en la calle Brook, aquí al lado. Yo trabajaba en la tienda de Orpomango.
Vale.
Ostras. Ahí conocí a una persona que decía que conocía a un DJ de los 40 principales. Yo tenía la maqueta en inglés de Historias de Amor en aquel momento, se la dimos, pensando que, bueno, que no iba a pasar nada, y a los tres días nos llamó Manuel Ortiz, que era el DJ de los 40 principales.
Muy bien, ahí.
Y a partir de Manuel Ortiz y Jaume Baró empezó el sueño OBK. O sea, empezó aquí en la calle Caspe, en los 40 principales.
¿Eso lo sabías, no, Guillem?
Sí, hombre, claro. ¿Por qué te crees que lo he convocado aquí y no en Radio Murcia?
A ver. Y pero me gusta sentir estas cosas, saber de dónde vienes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, claro, por eso quizás OBK desde el minuto uno ha sido muy honesto con todo lo que he hecho, ¿no? Yo nunca, siempre he sido muy, muy sincero, nunca estudié música, ha sido todo tan pasional. Que yo creo que eso la gente lo ha sabido ver en OBK, ¿no? Claro. Esa honestidad, esa dignidad en todo momento de intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y por eso estamos hablando, no de qué fue de OBK, sino de lo que es, porque sigo vivo.
Vale.
Y el sueño de OBK sigue intacto, ¿no?
Jordi, sigues intacto, evidentemente, pero tengo que preguntarte qué pasó en el 2012 con Jordi. Ahí con Miguel, perdón. Miguel, Jordi. Contigo mismo, ¿qué ha pasado? No, ¿qué ha pasado con Miguel Arjona? ¿Qué pasó en el 2012?
Bueno, lo que, mira, desgraciadamente a veces pasa, ¿no? La convivencia es, siempre lo digo, es estas cosas que siempre Miguel y yo comentamos que no nos iba a pasar, nos pasó. Miguel y yo nos conocíamos desde los 10, 11 años practicando atletismo en San Feliu de Llobregat, y a partir de ahí surgió una gran amistad y lo que digo, pues gracias a Dios he podido compartir 20 años de carrera junto a él, pero hubo un momento en que él se perdió la ilusión de estar juntos y no pasa nada. Mi proyecto y mi sueño siempre fue OBK, lo compartí con él, pero ya te digo, OBK sigue vivo porque mientras yo siga vivo, OBK estará intacto en ese sentido, ¿no?
De todas formas, Jordi, me han dicho que quedáis para tomar café.
Sí.
¿De qué habláis?
Pues realmente de la vida, de música muy poco, porque realmente la relación se enfrió. Miguel es como que no quiere saber nada más de la música, entonces en ese sentido lo he visto claro y es como ha querido pasar página y pues no, se le respeta y ya está, no pasa nada, yo voy a lo mío y él a lo suyo.
Bueno, ¿cómo son los conciertos ahora de OBK?
Pues ahora son, a ver cómo te digo esto sin emocionarme, porque la verdad es que el otro día lo dije, este fin de semana lo dije en Pinto, en Madrid, que tuve concierto,
sí.
Y estoy quizás en la mejor etapa de mi vida, no sé por qué, estoy como disfrutando de todo, ¿sabes? Cuando empiezas en esto hay mucha presión por todos lados, que si un nuevo disco, la compañía, los medios, la promo, yo todo eso realmente me ha costado. Yo siempre he disfrutado haciendo canciones y siempre me ha gustado ver mis referentes, pues eso, que no salían en portadas, no se sabía nada cómo hacían los discos, ¿sabes? Y en ese sentido ahora estoy, pues eso, disfrutando de una carrera de más de 100 canciones hechas, o sea, en ese sentido ya estoy como muy saciado, ¿no? A nivel de creatividad, pero en los directos es que te da una energía y te da tanto cariño la gente que te sientes como, jolín, qué guay, estás recogiendo lo que has sembrado, ¿no? Que era eso simplemente, que OBK no va de nada, simplemente queríamos hacer canciones, jugar a eso, jugar a ser de Peixmod, ¿qué tiene eso de malo? Nada.
Nada, no, y, todo y, bueno. Jordi, ¿cómo es el público que va a los conciertos ahora de OBK?
Pues la verdad es que ya son tres generaciones, porque hay gente, por supuesto, de mi edad, yo tengo 54, gente de 30, y sobre todo muchos niños pequeñitos que vienen.
Los hijos de, ¿no?
Claro, y me encantan, porque el cielo no entiende.
Mola, claro.
La gente, sí. A lo mejor, la de quién le dio, claro, que aquí tenemos un problema. Tú dices, el cielo no entiende y la gente no sabe qué canción es, pero dices, quién le dio, y todo el mundo lo sabe. Pero claro, en aquel momento no podíamos titularla quién le dio.
Oye, ¿y cuánto? Esta os lo preguntan los fandoms, y te la esperas esta pregunta, pero ¿cuándo material nuevo?
Pues cuando fluyan las cosas para tenerlo. Yo en ese sentido ya he aprendido que las cosas cuando las haces de una manera premeditada y rápida no funcionan. Yo soy una persona que necesito que sea de verdad. Y las mejores cosas que le han pasado a OBK ha sido cuando ha sido de verdad. Cuando apostamos por JA fue de corazón, sin ninguna pretensión. Y de repente conoces a un chaval en aquel momento que fue maravilloso para todos, ¿no? Porque en España realmente no había nadie que supiera hacer los videoclips que OBK quería hacer, ¿no? Y fue encontrar a JA de una manera eso, premeditada, de corazón, como tienen que hacerse las cosas en la vida, yo creo. Y así nos ha pasado varias veces. Y ya te digo que las cosas más bonitas que te van a pasar siempre en la vida, y lo digo siempre, son las que haces de corazón, no de cabeza.
Eso lo tienes que decir, ¿no? Este videoclip lo ha hecho Bayona.
Sí, el último, desgraciadamente.
Claro.
Qué fuerte. Le llamó luego Spielberg y ya.
Claro.
Y ya está. Fue para abajo.
Claro.
Ahí comenzó el declive de Bayona.
Sí. Y de hecho, desde...
Con OBK molaba.
Sí, pero siempre lo cuento, me gusta contarlo. Fíjate cómo lo vi tan claro con JA, que desde la primera vez que ya tengo su móvil, siempre puse JA Spielberg, nunca puse JA Bayona. Sí, es verdad, lo tenía clarísimo.
Jordi, por último, me han chivado que eres un gran fan de Boyero.
Anda.
Sí, totalmente.
Pues acaba de llegar.
Sí,
hostia.
Sí. Y además con cumpleaños, si no me equivoco.
Jolín, pues.
Ayer cumpleaños. Hoy le vamos a
felicitar. Pues, sí.
Pues felicidades y nada, y lo digo de verdad también. Carlos Boyero es una persona que muy importante en mi vida porque me encanta el cine. A veces digo que creo que me gusta más el cine que la música, no sé por qué, pero ¿sí? Es verdad. Y Carlos, yo me acuerdo perfectamente cuando hacían los chats del mundo.
Sí.
O sea, es que no me lo perdía.
Yo tampoco.
Por nada del mundo. Me parece una persona muy interesante que yo creo que a mí personalmente me ha aportado muchísimas cosas, películas que no conocía y en ese sentido yo creo que hay que dar las gracias a personas que te ayudan, que te suman en la vida. Y uno de esos amigos que yo digo... que son mis amigos, ellos no lo saben, y uno de ellos es Carlos Boyero.
Carlos.
Pues, muchas gracias.
Toma.
Un placer conocerte y así, aunque sea.
Para mí también, así. Y celebro que estemos más veces de acuerdo que en desacuerdo, ¿no?
Estamos más en de acuerdo que desacuerdo. Sí, vale. Me fío mucho de tu palabra, ¿verdad? Sí.
Pues muchas gracias. Esto ha sido el que fue de y que sigue siendo.
Qué bonita historia de amor. Qué bonita historia de amor.
Historia de amor.
Hay un temazo aquí. Hay un temazo.
Sí, sí. Yo
ahora fluirá esto.
Bollero los dos.
Es que después de este encuentro, uf, que cómo mejoramos esto.
Bueno, intentándolo. Que,
venga, vamos a intentarlo.
Venga, venga, va, inténtalo, hombre.
Vamos con el concurso, con el desafío y tenemos Cristina.
Tenemos a dos concursantes. Vuelve Sara Laguna.
Toda la semana.
Toda la semana. Que viene a por su tocadiscos, que ya ganó la taza la semana pasada. Que por cierto, si quieren concursar con nosotros, nos pueden escribir al correo del programa, que es todoporlaradio@cadenaser.com. Y luego, pues se va a enfrentar Sara Laguna a Jordi Martínez, que es su primera semana, es de Valencia y tiene 46 años. Además, es responsable de transporte en una empresa. Les escuchamos ya por aquí.
Hola, Sara. Hola, Jordi. ¿Cómo estáis?
Hola, guapos.
Hola, hola.
Hola. ¿Cómo se nota que Sara ya es segunda semana? Entra ya fuerte. Hola, guapos. ¿Qué pasa, chatis?
¿Qué pasa, máquinas? ¿Qué son máquinas?
Ya ves, Jordi, como la contrincante que tienes hoy, ¿eh? Ya totalmente adaptada.
Sí, desde luego ya os tienen el bote, ¿eh?
Sí. En la duda ya te digo, en el empate nos quedamos con Sara, ya te lo digo desde ahora. O sea que... Bueno, venga, vamos a empezar a jugar y como siempre el primer juego vamos a hacer con voces, ¿vale? Vais a escuchar una voz alterada y cuanto antes acertéis el personaje, pues más puntos os llevaréis. Vamos a empezar con Jordi, con un mega clásico de la televisión.
Me gustan todas, pero una tortilla de patata, porque yo ahora veo que venden envueltas en plástico al vacío. Digo, hombre, no me digas que has estado en la escuela hasta los 18, luego has estado 6 años en la universidad, luego has hecho 2 máster y luego compras la tortilla envuelta en un plástico. Y te digo, ¿para qué has ido a estudiar?
Pues ni idea, como no sea Carlos Arguiñano.
¡Hombre!
¡Peyote ahí!
¡Peyote! ¿Cómo nos ha enseñado la muleta y tal? Bueno, como no sea, no sé muy bien. Bueno, es impresionante la voz de Carlos Arguiñano, sí. Que la alteres como la alteres, sí. Es
pillas,
inconfundible.
Lo reconoces.
O sea, que muy buena la reflexión, ¿eh? Después de tantos másters acabar comiendo tortilla de patatas en plástico. Bueno, venga, pues nada, cuatro puntos para Jordi y vamos, Sara. A ti te ha tocado... Bueno, a ver, escucha.
A mí me sorprende que yo esté aliado a la solución en 48 horas. Yo estoy siendo residente desde 2018. Se han enterado ahora. Qué casualidad, gran mes para la sección, mal contado. Que los jóvenes en este país no se pueden realizar, que no se pueden emancipar, que los jóvenes en este país no pueden ni soñar con comprarse una casa parecida a la de sus padres. Lo digo porque además, bueno, yo creo que no. El señor Sánchez ha sido capaz de encontrar 43.000 viviendas más en las últimas 12 horas. Es sorprendente. Es decir, esto muestra la falta de seriedad de sus anuncios, señor Sánchez.
Sí, sí,
pues bueno, hablando en euskera, ¿eh? Hablando en euskera.
¿Pitufina cabreada o Quique, no, el del Mundo Today? No me sale otro.
Pero bueno, hombre, pero acabas. Bueno. Cuando has dicho lo de cabreada, sí que es verdad que es un personaje que parece pobre. Yo creo que lleva cabreada años. Sí. Vamos a. Entonces, ¿no sabes quién es?
No.
No, venga, pues vamos a ralentizar. Yo creo que con la segunda ya.
A mí, cosa que es que usted ha llegado a la solución en 48 horas. Yo soy 100% de los de 2018. Se han enterado ahora. Y solidaridad que dan un mes para la sección de mal contado. Que los jóvenes en este país no se deben realizar, no se deben emancipar. Que los jóvenes en este país no pueden ni soñar con comprarse una casa parecida a la de sus padres. Lo digo porque además, bueno, digo 48 horas, no. El señor Sánchez ha sido capaz de encontrar 43.000 viviendas más en las últimas 12 horas. Eso depende. Es decir, esto muestra la falta de seriedad de su señor Sánchez.
Ahí está. El señor Sánchez. El señor Sánchez me amarga la vida. Con esta pista, nada.
Hombre.
Pues como no sea Ayuso.
No es Ayuso, pero hay dos buenas noticias. Una, es política, como Ayuso. Y dos, empieza por la misma letra, su apellido. Vamos a escucharle.
A mí me sorprende que en 48 horas. Yo estoy siendo residente desde el 2018. Se han enterado ahora, qué casualidad, que quedan un mes para la sección de mal contados. Que los jóvenes en este país no se pueden emprender, que no se pueden emancipar. Que los jóvenes en este país no pueden ni soñar con comprarse una casa parecida a la de sus padres. Lo digo porque además, bueno, digo 48 horas, no. El señor Sánchez ha sido capaz de encontrar 43.000 viviendas más en las últimas 12 horas. Es sorprendente. Es decir, esto muestra la falta de seriedad de sus anuncios, señor Sánchez.
Sí, hombre. La clave está en 12 horas. Bueno, 12 horas.
La clave está en que igual no volvemos a usar esta voz en una temporada después de las elecciones.
Bueno,
correcto. Ay,
no en el partido que está ahora.
Eso es mucha pista.
¿Pero qué? ¿Está a cambio de partido ya?
Ostras, estoy perdidísima.
Pero vamos a ver, Sara. O sea, esto es política. Sánchez le pone de los nervios.
Y habla con gallos así. Es que
y es probable que igual puede desaparecer en las próximas elecciones.
Pues es que me sale Villacís, pero claro, como Villacís
bueno,
no tiene para
bueno. No more pistas.
Mira,
no vas mal.
Bailar, dime quién es que estoy sufriendo.
Bailar pegados no es bailar. ¿Qué edad tienes tú, Sara? Tú eres joven, ¿no?
Sí, 44.
Eres joven, pero tú no, tú en las discotecas cuando... Bueno, me estoy metiendo en un jardín.
Digamos que ha perdido y ya está.
Sí, exactamente.
No, espera, pero...
Supéralo ahí tú.
Queda otra opción porque sí. Se podría llevar por lo menos un punto. Por
ay, claro. Bueno, es que usted ha llegado a la solución en 48 horas.
Sara.
Ay, joder.
Lleva usted siendo presidente desde el 2018.
¡Ay, arrimada!
¡Arrimada!
Sí, bueno, es este país.
No se pueden independizar.
Ya ni en los concursos.
Un puntito, venga. ¿Qué es esto, Jordi? ¿Qué es este sonido?
¿El pasar de las hojas de un libro, de una libreta?
No. Por medio puntito, otra opción. Escucha.
Japonleja.
No. Son, sí, es pasar, pero...
Sí. Barajar cartas.
¡Correcto!
Muy bien.
Barajar cartas, Sara.
Muy bien, no era fácil, ¿no?
0,5. Sara, escucha esto.
Parecen como garabatos, como un lápiz en un papel.
¡Correcto!
La firma de Iturriaga. López Iturriaga.
Vale, pues entonces hemos llegado al punto donde siempre llegamos, que en la última prueba se decide todo. Hasta ahora sospecho que manda...
Jordi, que lleva 4.5.
Vale.
Y
menos mal que
está
Cristina.
Sara 2.
Jordi, empiezas tú, ¿vale? Te aviso. Sabéis que aquí la clave es contestar muy rápido, ¿vale? Y he recuperado alguna pregunta así tonta. O sea, preguntas cuidado. ¿Os acordáis de las preguntas cuidado?
Sí.
Hay alguna por ahí metida, ¿vale?
¿Cómo olvidarlo?
Traumados estamos.
El minuto empieza ya. Jordi, estamos ya en mayo y hasta el 40, ¿qué no nos tenemos que quitar?
Ensayo.
Correcto. ¿Ese ensayo es con Y o con I latina?
Y.
Correcto. ¿Con qué marca de dentífrico se lavan los dientes los esquimales? No, con licor del polo. Según ciertos estudios, además de los humanos y ciertos primates, solo hay otra especie que practica sexo por placer, ¿los delfines o los elefantes?
Elefantes.
No, los delfines. Hay un delfín que es diseñador. ¿Quién es, Daniel o David?
David.
Correcto. Hay un tipo de manzana que, si nos atenemos a su nombre, vale su peso en oro. ¿Cuál?
Golden.
Correcto. ¿Dónde está la Casa Rosada? ¿En Argentina o en Brasil?
Argentina.
Correcto. ¿Quién puede aguantar más sin beber, un camello o una rata canguro?
Rápido. Canguro. La rata canguro.
Correcto. ¿Cómo suelen llamar en Italia los bomberos? Ay.
Camerini.
¿Cómo es ese
chiste?
¿Sabías
esta? ¿Cómo suelen llamar en Italia los bomberos?
Pompei poco o algo así era.
No, suelen llamar por teléfono.
¡Policía!
Vamos.
¡Seguridad!
Venga,
por favor.
¿Cuántas han sido?
Seis.
¿Necesitas? Sara, necesitas 8.
¡8!
Puedes.
Vamos, Sara.
Venga,
Sara.
Empezamos. ¿Cómo se llama la mujer de Barack Obama que le hemos visto por aquí estos días? ¿Christine o Michelle?
Michelle.
Correcto, una clásica. ¿Cuántos meses al año tienen como mayo 31 días? ¿6 o 7?
6.
No, 7. ¿Qué gritaban los kamikazes japoneses antes de estrellar sus aviones? ¿Banzai o Bazinga?
Banzai,
muy bien. Estás en una habitación oscura y tienes un candelabro y una vela. Te queda una cerilla. ¿Qué enciendes primero?
La cerilla.
Correcto, la mosca cojonera es muy famosa, pero ¿existe realmente, sí o no?
No.
¡Sí! ¿En qué país se encuentra la desgraciadamente famosa central nuclear de Chernóbil, Ucrania o Rumanía?
En Rumanía.
No, en Ucrania. Según la canción, ¿qué número es una silla para descansar? ¿El 3 o el 4?
El 4.
¿Qué exjugador del Real Madrid ha presentado más concursos de televisión?
Tú.
Correcto. ¿Qué moneda tiene mayor diámetro, la del euro o la de 50 céntimos?
50.
¿Qué pasaría si no hubiese derechos humanos?
Pues que el mundo sería una mierda.
No, que seríamos zurdos. ¿Cuántos ceros tiene 100 millones? ¿7 u 8?
¿Cuántos euros? ¿6?
No.
Ay, que no te entendí.
Dramático.
Lo de los derechos humanos ha pasado así desaparecido. Sí.
Y merece un tribunal de la Haya guapo, ¿eh?
Bueno,
bueno, gana Jordi. Les ay, la semana que
¿cuántos
viene?
Ha hecho Sara?
¿Cuántos
seis,
ha hecho seis?
Ha quedado a dos, Sara. Fantástico, Jordi.
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena SER. La radio.